Y ahora nos vamos a París. Tenemos una, a ver, un lujo, Eduardo Luisino, gran amiga, pero además un lujo para este programa. María Laura Viñolo, corresponsal de Clarín en Francia, muchas gracias por esta comunicación con Plato Fuerte. Contanos, María Laura, ¿qué está pasando? Te estamos leyendo en Clarín, te hemos escuchado en Corresponsales en Línea, en Radio Ciudad y en Radio Nacional. Contanos, porque este sábado parece que vuelve a explotar todo, vuelve a arder París.
Bueno, así es, pero es una alegría encontrarte a vos, encontrarte al gato Abricino que quiero tanto, los dos ahí charlando en una radio argentina. Eso es una alegría, me da una nostalgia que no te imaginas.
Bueno, mucha nostalgia, vas a venir al piso, María Laura, ¿eh? Porque seguramente que tu tocaya María Laura Santillán va a querer tenerte acá cuando vuelvas a Buenos Aires.
Bueno, pero eso será otra discusión, pero lo que te cuento hoy es que la situación es muy, muy, muy compleja en Francia.
¿Qué está pasando?
En realidad se ratificó la marcha para el sábado, se espera que sea una marcha violenta, el gobierno, el presidente Emmanuel Macron sigue sin hablar, pero pidió extrañamente a través de su vocero a los patrones, a los sindicatos y a los policías que hagan un llamado a la calma. Aparentemente se puede llegar a desplazar el ejército el sábado para proteger especialmente al patrimonio y a los negocios. No se olviden que el sábado anterior la destrucción fue total, hay más de 200 negocios y bancos destruidos que todavía no han podido abrir ni siquiera, ¿no? Por lo tanto, la situación es compleja. En este momento el primer ministro, Edouard Philippe, está en la asamblea en un debate donde ha aceptado que la moratoria a la tasa de combustibles, porque ustedes saben que era crisis esto, es en realidad un conflicto entre las víctimas de lo que sería la transición ecológica. Las víctimas son los más pobres de los que no se acordaron en la cumbre de París. Lo que está acá en cuestión en la ecología misma y cómo los más desprotegidos de la sociedad avanzan en esa transición ecológica. Entonces, bueno, como sin ninguna distinción los taxaron y les pusieron una altísima contribución, esta gente que no vive en París, que vive a 80, 100 kilómetros de París, que tiene que venir a trabajar todos los días en un auto diésel que durante 5 años promovió Francia que todos compraran, ahora no puede venir. ¿Por qué? Porque le subieron el tanque a 65 euros el tanque de nafta, gana 1.300 euros por mes y tiene que gastar 400 euros por mes en el tanque. Por lo tanto, esa es la situación y por eso Edouard Philippe, en vez de anunciar una moratoria como anunció ayer, cuando ya la situación era muy delicada, por 6 meses, hoy sugirió que a través del diálogo podría anularse esta tasa de combustibles y reemplazarla, nada menos, que por lo que Macron dijo que jamás iba a hacer, que era un impuesto a la fortuna. Es decir, una vez más, como fue con Hollande, los ricos van a ser penalizados en Francia. Porque uno de los problemas que tiene Macron, Silvia, es que es caracterizado como el presidente de los ricos. Entonces, bueno, eso es lo que, como llaman en Francia, Macron. Por lo tanto, como todo el mundo está pidiendo Macron dimisión, anoche, por ejemplo, fue la policía, una policía que fue atacada, y lo esperó la gente del lugar, y le gritó, lo insultó y le pidió Macron dimisión. Bueno, la situación es muy, pero muy delicada, pero también hay otro elemento muy grave, ¿sabes? Los chalecos amarillos están siendo recuperados por el Frente Nacional. Marine Le Pen hoy, de alguna manera, se autoproclama y les habla a los chalecos amarillos. No todos, no podemos decir que hoy los chalecos amarillos son todos recuperados, están divididos, digamos, entre los jóvenes que quieren dialogar y entre los mayores que aceptan esta música de Marine Le Pen y también los otros populistas de izquierda que apoyan a Jean-Luc Mélenchon. Que como ustedes saben es el líder de la Francia insumisa, pero viene del Partido Socialista, ha sido ministro y tiene otro nivel que Marine Le Pen, que además no se olviden algo importante: Marine Le Pen perdió un brutal debate frente a Macron, mostró que no era para nada presidenciable, y por eso Macron ganó la elección. Claro. Por lo tanto, que todo esto en pocos meses, como 17, 18 meses, esto se haya dado vuelta de esta manera, es increíble, pero te habla de que hay también cambio de paradoja, ¿no? Europa, con una cosa muy inquietante, que son las elecciones europeas de mayo, ¿no? Claro. Entonces tampoco hay que ser acá inocente, porque ya pasó en el Brexit, ya pasó en Estados Unidos, ya pasó en la campaña de Macron. Todos estos organismos, todos estos movimientos se organizan por las redes sociales, no tienen líderes, y nadie sabe quién está detrás de esta organización. ¿Es que hay un país extranjero detrás de todo esto?
¿Quién podría ser?
Acá está Steve Bannon, por ejemplo.
Pero María Laura, María Laura está diciendo algo muy relevante. Estás diciendo, ¿puede haber un país extranjero detrás de todo esto?
Porque acá es una... Sí. En este momento los servicios de inteligencia franceses están muy preocupados para si hay una interferencia extranjera. La hubo en el Brexit.
Ajá, pero
la hubo en la elección americana. ¿Okay?
¿De quién? ¿De qué país extranjero?
Bueno, ya sabemos de dónde vienen estas injerencias. Son los que quieren que, en primer lugar, Europa desaparezca como Unión Europea y que avance el populismo. Por lo tanto, ellos están buscando el camino para ver si encuentran esas pruebas. Hay sospechas, pero no hay pruebas, ¿no? Pero hay sospechas de que nada de esto puede ser articulado de esta manera y que sea tan inocente. Por ejemplo, aquí en Francia siempre la protesta social se encaminó a través de los sindicatos.
Sí.
La CGT con el PC, Fuerza Obrera, CFDT para los moderados, y los sindicatos no existen para los chalecos amarillos. Ellos no tienen representante y no se sienten representados por nadie. Eso es típico del populismo. Hay un total descreimiento a la clase política.
María, ¿cómo te va?
Bueno, Aulicina. La gente tiene mucho miedo. ¿Quién es?
Aulicino.
Aulicina, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Te hago una pregunta, una cortita de pura curiosidad y después una más de fondo. La cortita, ¿por qué los sábados son las marchas y no en el curso de la semana? Digo, ¿está tan planificado esto?
Ah, totalmente. Eso lo podrían aprender en Buenos Aires. Vos no podés hacer una marcha acá, en primer lugar, si no está autorizada. Vos la tenés que pedir permiso a la alcaldía.
Incluso pedís permiso para romper todo.
No. El problema es que la marcha del sábado no estuvo autorizada.
Okay.
Estaba autorizada para la Bastilla y para la République, y ellos rompieron el cerco en los campos elíseos y rompieron todo. Cosa que acá, sabés, en Buenos Aires puede ser algo común, pero acá, para los franceses, eso es absolutamente insólito, es inédito. Nadie rompe lo que ellos llaman el cortejo, ¿no? Porque el cortejo no viene solo. Adelante del cortejo viene la policía. Después vienen los de la protesta con sus carteles y todo eso. Pero detrás del cortejo viene la ambulancia y después los limpiadores de la alcaldía. Y otra ambulancia, por las dudas. O sea que el cortejo tiene toda una estructura y un camino que se tiene que respetar y un horario que se tiene que respetar. Bueno, todo eso con los chalecos no pasó. En primer lugar, tenía que empezar a las 2 de la tarde y a las 8:45 de la mañana un grupo de tipos entraron a los campos elíseos con hachas y con unos martillos y empezaron a destruir el Arco del Triunfo. Entonces, la historia es otra. Estamos frente a un fenómeno al que los franceses no están acostumbrados, Eduardo.
Claro. Me pregunto después, en términos de encuesta, te lo hago corto porque se nos agota el programa.
Sí.
Porque si vos mirás... hoy Gran Bretaña, las encuestas en general muestran un cambio de humor respecto del Brexit, más bien había una mayoría, por lo menos en gestación, en sentido contrario. Esto está medido en Francia, digo, porque vos tenés lo extremo, lo más violento, lo que tiene mucha repercusión mediática. Ahora, la sociedad francesa, ¿dónde está parada en general?
Bueno, mira, hasta ayer el 83% de los franceses apoyaban a los chalecos. Hoy, a la tarde, una nueva encuesta. El 72% de los franceses apoyaron a los chalecos.
O sea que cae el apoyo.
Sí, caen después de la violencia. Pero el 76% de los franceses quieren que el presidente Macron explique a los franceses qué pasa. Y el 25% quieren que no hable.
Ok.
Es relevante, ¿no? Sí, es relevante. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar este sábado?
Bueno, mira, yo lo que espero es que puedan contener la violencia, porque la del sábado fue absolutamente aterradora. Y si lo dice alguien que tiene mucha experiencia en la calle, era como la guerra. La gente entraban a las casas de familias.
No.
¿Okay? Por supuesto, entraban a los negocios, entraban a las panaderías, rompían todo. ¿Okay? Entonces la gente tiene mucho miedo al sábado. Ese es el punto principal.
Claro.
Y por otra parte, es políticamente a dónde va esto. Porque como jamás sucedió, tanto Le Pen como Mélenchon están pidiendo la disolución de la Asamblea y elecciones anticipadas. Y esto nunca pasó en Francia.
Claro.
Por lo tanto, estamos en un terreno, inédito. También en Inglaterra lo mismo, ojo.
Sí.
Es todo un fenómeno nuevo, este del populismo, donde se reescriben las reglas de la representatividad. Eso me parece que es lo más importante que políticamente de este fenómeno hoy.
Bueno, María Laura,
es muy complejo
y inquietante, como vos realmente decís. Bueno, acá el tiempo nos está corriendo del programa. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Plato Fuerte y hasta muy pronto. Gracias, María Laura Viñolo, corresponsal de Clarín en Francia.
Gracias, Silvia.
Bueno,
uno podría decir qué país,
¿no?
Sí. Francia, ¿no? Vos sabés que es muy interesante el diseño de Francia. Dejo un dato de color, ¿no? Que alguna vez me comentaron que todo el rediseño de Francia ya por el siglo XIX obedecía justamente a tener una ciudad muy fácil para reprimir revueltas.
Bueno,
por ejemplo, ampliar las avenidas significaba que no pudieran hacer barricadas, que pudiera desplazarse un batallón formado, digamos, y las estaciones de tren en las puntas para que los ejércitos del interior pudieran llegar rápido a la capital en caso de revuelta, ¿no es cierto?
Me asombra tu cultura. Sos un erudito.
Me lo contaron en el colectivo.
Sos un erudito, no te lo cortaron en el colectivo.
Me lo contaron una vez en el colectivo.
Sos un erudito, qué bárbaro, claro. Las grandes avenidas, qué país.
Claro, ¿no?